¡El desguace! ¡Desguace!
No me he saltado una meditación en 33 años. Medito una vez por la mañana y otra por la tarde, durante unos 20 minutos en cada sesión. Luego me ocupo de los asuntos cotidianos y descubro más alegría al hacer las cosas, más intuición. El placer de vivir crece y la negatividad remite. Esto es lo que vamos a intentar nosotros, dar una sesión de meditación cinematográfica, queridos oyentes, para lo cual contamos con la ayuda, colaboración y, como se quiera decir, cualquier palabra que signifique no pagado, de Cecilio Santiago. Cecilio, bienvenido a meditar en este programa de David Lynch.
Encantadísimo de cruzar las piernas y elevar los sobacos.
Ah.
¿No? O sea, bueno, tendremos nuestro propio mantra.
Sí, 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 mantra, las mantras que vendían cuando yo era niño eran las paduanas. Pero vamos, Alexis Echeverry, bienvenido de nuevo aquí a tu hogar.
Bien hallado, yo vengo meditado de casa, ¿eh?
Tú vienes ya meditado de casa.
Ya estoy en orden y en paz de espíritu, así que podemos hablar tranquilamente de ese señor tan raro llamado David Lynch.
Bueno, lo de raro ya es una cuestión opinable, digamos, ¿no?
Es como su sello, ¿no?
A lo mejor los raros son otros, son los que no son como él. Son porque a lo mejor alguno de nosotros es como David Lynch. Yo, en cualquier caso, no sé vosotros, pero yo no nací en Missoula, Montana. 20 de enero del 46, se supone que es cuando nació él. Dice que una familia lo más normal, en un pueblo que para él representa la América más profunda, que es lo que viene a mostrar un poco en sus películas, pero dejando ver que por debajo, y lo de por debajo a lo mejor nos recuerda un poco a Terciopelo Azul, hay otras cosas.
Hay otros mundos, pero están en este, ¿no?
Hay otros mundos, exacto. Su padre parece que era un científico que se dedicaba a investigar para el Ministerio de Agricultura, y por eso de vez en cuando estaban dando vueltas como por todos lados, y su madre, si no me recuerdo, era pintora, lo cual le influyó a él a la hora de pintar, y de hecho, él en principio lo que quería ser era pintor. Asistió a varias escuelas de arte, y el problema que se encontró es que la pintura no tenía sonido. Entonces, esto dice siempre él, que lo que él buscaba era darle sonido a las imágenes, y a partir de ahí empezaron sus películas. No sé si habéis visto alguno de los cortometrajes.
Sí.
Análisis bastante preciso sobre los cortometrajes. Tenemos también en Radio Cine, lo pondremos en el... Es que hay que hablar en inglés para decir ahora la web, pero en el post del blog. O sea, vale. Pues por ahí lo pondremos en la web de Radio Cine. Pero empezó en cualquier caso con Six Figures Getting Sick.
Sí, como seis hombres enfermando, ¿no? O algo así podría ser la traducción, más o menos.
Sí. Tú, Cecilia, has dicho que sí. ¿Este es que sí?
Es que sí, que sí. ¿Que lo
has visto?
Que sí lo he visto, lo vi recientemente. Afortunadamente, la mayoría de todos esos pequeños trabajos de Lynch hasta el primer largo están disponibles en YouTube. O sea que...
Exacto, porque salió una recopilación en principio, pero rápidamente la descatalogaron, y hoy en día es verdad, se puede ver en YouTube.
Efectivamente, están todos, incluso eso, los primeros cortos y los primeros no tan cortos, ¿no? Ya como The Grandmother, por ejemplo, ya son casi 40 minutos o 45.
Sí, es un medio bien.
O sea que está todo ahí, está todo ahí.
Película que en un principio estaba hecha para ser proyectada sobre... Creo que era este. Estoy recordando del programa que hizo David sobre ello, para ser proyectada como sobre unas esculturas, digamos. O sea, que era como arte sobre arte y una cuestión.
De hecho, creo que lo llegó a hacer. Creo que porque,
porque
lo hizo como proyecto de carrera, ¿no? Porque no sé si él estuvo estudiando exactamente...
Sí, lo que aquí sería Bellas Artes.
Algo, ¿no? Así. Y le premiaron, de hecho. Le premiaron esa especie de videocomposición, como él le llamaría un poco hoy día, ¿no?
Él lo que no pensaba dedicarse más al cine, hasta que resulta que es que siempre hay que tener amigos ricos. Yo lo digo, pues si alguno tenéis, aprovechadlo de verdad, cultivad esa amistad. Sí. Y Me parece que el padre de un amigo suyo, pues sí que tenía así como bastante dinero y le dio $1,000 de la época para que hiciera de alfabeto. Yo no sé qué persona puede dar $1,000 entonces para hacer de alfabeto, pero bueno, película que eso, es como un alfabeto sin la Z. Yo soy el resumen que le hago. Bueno, ya está.
Deduzco que no lo has visto tú tampoco.
Sí.
¿Así lo has visto?
Sí, la claro. Vi. Hombre, con un poco de trampa. Mientras hacía David el programa, esto se puede escuchar en el IMAB. Mientras David Vega comentaba un poco cómo era de alfabeto, yo me lo iba viendo por internet. Y digo, tío, es que lo has hecho en tiempo real, tal y como lo ibas contando. Entonces me falta alguna otra cosa, pero sí, que vi en su momento. Hay muchos elementos, digamos. Quizás hay mucha referencia, como decía él, como decía David, no David, a Bacon, a la pintura un poco de Bacon, no al Bacon con patatas, a la con grelos o cosas de esas, sino digamos que es una obra como muy muy pictórica, mucha relación con pintura y con un cierto surrealismo, aunque él creo que hace una mención en el libro del que saqué la cita inicial, este que se llama Atrapa el pez dorado, que es sobre muchas cosas de meditación y demás. Pero él hacía una meditación que él, al fin y al cabo, pues viene del pueblo este de Montana que hemos citado, que ahora mismo Misula, que pues que viniendo de Misula, pues como que no se puede ser muy surrealista, pero bueno, yo creo que bastante surrealista sí que es. Yo no sé si tienes tú algo que comentar más sobre de Alphabet, porque en principio de los cortos le damos un poco de...
Sí, un poco arriba. Lo único que creo que es una etapa en la que Lynch precisamente está terminado, o sea, teniendo en cuenta que es un tipo que no suele, que yo sepa, no ha dado jamás ni suele dar ningún tipo de interpretación ni pista sobre su propio trabajo.
Entonces, dice siempre que odia los audiocomentarios de los DVDs, y de hecho que los DVDs suyos no pone tampoco cortes de capítulos, porque las películas están hechas para ser para verse linealmente,
digamos. Sí, un poco como Pink Floyd, ¿no? Como con sus discos. Pero entonces, claro, no nos queda más que dar interpretaciones, porque además el tipo tampoco desautoriza las interpretaciones de la gente, o sea que habrá que sumarse a ello. Y creo que ahí, en todo ese trabajo de los cortos, Lynch lo que hace, en mi opinión, es, no sé si conscientemente o no, pero sí sacudirse precisamente la herencia surrealista.
Una película debe valerse por sí misma, dice, en cuanto a interpretación. En el capítulo de interpretación de Atrapa el pez dorado, es absurdo que un cineasta necesite explicar con palabras lo que significa una película. El mundo de la película es un mundo creado en el que a veces la gente desea entrar. Y bueno, sigue diciendo, ya hay más cosas, básicamente sencillitas. Eso sí, dice que el cine se parece mucho a la música. Puede ser muy abstracto, pero la gente ansía darle un sentido intelectual, traducirlo a palabras. Y cuando no pueden hacerlo, se sienten frustrados. O sea, que no nos vamos a frustrar, porque luego ya hizo The Grandmother, que es este que... era su madrastra la que era pintora. Creo que sale aquí haciendo de abuela ante de Grandmother. Nada, pues podéis imaginar un corto así por familiar, sobre una abuelita y cosas así. Y este sí que no lo he visto, pero tengo el resumen del IMDb que pone que un chico planta unas extrañas semillas y crecen en una abuela. Viene a ser un poco
así, sí.
Vale. Luego tenemos que hizo The Amputee. ¿Algún comentario?
No lo tengo yo.
Cabeza borradora, señores.
Sí, creo que...
1977, película que, por cierto, yo pude ver gracias a que la volvieron a poner cuando los cines Alphaville se llamaban Alphaville, ahora se llaman Golem, y que es para verla en cine. Yo creo que por todos los efectos, digamos, que tiene sonoros, y porque por lo rara que es, si te la ves a lo mejor por internet o en un DVD, sonoros, dices corto.
Efectos sonoros que además le atribuyen más de los que tienen, porque al principio, cuando la película se proyectó,
sí,
incluso circuló un poco el bulo de que había sonidos subliminales, ¿no? O
sea, era un Sandra Bulo, sí.
Efectivamente, sí.
Era como los discos satánicos,
efectivamente,
¿no?
Pero generaba tanta perturbación a la gente que visionaba la película por primera vez que llegó incluso a circular ese rumor de que había como sonidos subliminales que creaban estados mentales
alterados, ¿no?
Efectivamente, cosa totalmente falsa, por cierto.
Hay una cuestión que creo que viene de cuando estuvo en Filadelfia, que él decía que Filadelfia, aparte de un queso muy cremoso, que es una de las ciudades más corruptas, más crueles, más demás, de lo peor de lo peor, digamos, de Estados Unidos. Y creo que de allí le viene su pasión por el sonido, digamos, como del viento, que es tan común en las películas suyas, que hay como muchos bajos. Es como si fueran, que estuvieran con el... Voy a hacer publicidad, ya que no nos llaman ellos. cuando Sony tenía esto del refuerzo de bajos o algo sí. así, ¿no? Digamos, como sí. Los graves los tiene por ahí muy, muy potenciados. Y bueno, pues que es como una constante que creo que le viene de entonces. Él comenta que Cabeza Borradora es su película más espiritual. Dice, nadie me entiende cuando lo digo, pero así es, no me extraña. Cabeza Borradora iba desarrollándose por un camino y yo no sabía lo que significaba. Entonces, hay una cosa aquí que tiene su gracia. Buscaba una clave que desentrañara el significado de las secuencias. Por supuesto, la entendía en parte, pero no comprendía lo que le daba coherencia. Me estaba costando mucho, de modo que saqué la Biblia y me puse a leer. Y un día leí una frase y cerré la Biblia porque ya estaba. Y entonces la vi como un todo y plasmó la visión que yo tenía, 100%. Creo que nunca diré qué frase fue.
Ah, no lo dice, vaya, hombre.
Yo creo que ni se acuerda.
¿Eso fue antes o después del trippy?
Esto fue mientras veía Cabeza Borradora. Yo
pues no fue sé durante, ¿no? Porque además fue una película que tardó en grabarse sí. muchísimos años. O sea que el proceso debió ser bastante...
Se quedó sin pasta, ¿no? Y luego tuvieron que...
Estuvo currando de cartero para financiar la peli. O sea, todo el mundo estuvo currando ahí para poner pasta por algo que fue eterno. No sé, casi 6 o 7 años. O sea, uh-huh. O
sea... Vale.
¿Nos cuentas el argumento, Pela, o qué?
No, es lo que os iba a pedir yo. O sea, ¿cómo contamos el argumento de Cabeza Borradora?
Yo contando que la vi hace, no sé, como 15 años o 10 años, no uh-huh. sé. Y, pues el argumento lo recuerdo muy vagamente.
Te digo lo que pone el IMDb.
Dímelo.
Es una pesadilla o una visión actual de un mundo posapocalíptico. O sea, el argumento empieza ya con una interrogación. Bueno, esto lo ha escrito un tal Rick Gregory. Esto es lo típico que en IMDb pues escribe la gente. Esto como en la Wikipedia, hijos míos. Ambientada en una ciudad industrial en la que máquinas gigantes están constantemente trabajando, echando humo y haciendo ruido del que no se puede escapar, Henry Spencer vive en un edificio que, como otros, parece estar abandonado. Las luces, voy a decir flirtean, que van a flirtear, digamos que...
Muy bonito.
Parpadean, sí. Es que en inglés pone flicker, entonces sí. Hola, bombillita, ¿cómo me enciendes? Esto. Interruptor, nos has dejado nuestro interrumpido. Bueno, pues que tiene como unos boles, digamos, como unos de agua en sus armarios y para su sola diversión... Ve y escucha a la señora que canta alrededor sobre encontrar la felicidad en el cielo. Henry tiene una novia, Mary X, que tiene frecuentes... Uy, mi inglés no llega. Ataques de espasmos. Y Mary da a luz al hijo de Henry, una aterradora criatura mutante que... bueno, pues lleva a introducir por ahí toda clase de imaginería sexual... en el depresivo y caótico a mezcla.
Bueno, más o menos lo que recordaba yo.
Un poco.
Hay cosas de todas más de las que habla, que no vemos, sino que más bien oímos, porque transcurre prácticamente todo. Yo lo que recuerdo es casi una misma habitación, digamos que...
Es una película muy muy claustrofóbica y muy industrial en ese sentido, podemos decir, ¿no? Los exteriores son muy cerrados, ¿no? Siempre hay muros de por medio que cierran los planos. La habitación del apartamento de Henry es... claustrofóbica, la casa de los padres de su novia, si no es claustrofóbica por el espacio, es claustrofóbica por la atmósfera. Pero bueno, es...
Sí, porque además es una peli muy de atmósfera, yo eso sí lo recuerdo, bueno, es Lynch. Pero yo lo que sí recuerdo cuando vi la peli es que de alguna forma conecté con ella, porque para mí, yo como la interpreto, se puede interpretar como todas las películas de Lynch de muchas maneras, pero para mí es el... La principal interpretación que me salta es el pavor a la paternidad y a todo lo que implica. Y a todo lo que también esa criatura deforme, o por lo menos mutante, como dices, es como una especie de compendio de todo lo que tú inoculas a tus hijos, queriendo o sin querer, ¿no? Entonces yo la vi y conecté con esa parte, porque a mí también lo de ser padre como que me asusta bastante. Luego está abierta a muchas más cosas, pero... Pero recuerdo que sí, que conecté con esa película, curiosamente, y me gustó bastante.
Es curioso que parece que en esa misma época empezó a hacer una tira cómica, yo no la he visto, no sé si la conocéis, que sí. Se llama The Angriest Dog in the World.
Sí.
O sea, el perro más enfadado, digamos, del mundo, ¿no? Que apareció justo cuando estaba, dice, trabajando en Cabeza Borradora. Dibujé un perrito y parecía enfadado. Empecé a mirarlo y a pensar en él y a preguntarme por qué estaría enfadado. Entonces dibujé una tira de 4 viñetas en las que el perro no se movía. En 3 viñetas era de día y en 1 de noche. Por tanto, pasaba el tiempo, pero el perro nunca se movía, y me sorprendió descubrir que la causa del enfado era el entorno, lo que ocurría alrededor. Bueno, dice, al final se redujo más a lo que oía procedente el perro de dentro de una casa, un sonido que había en una casa, y dijo que solo habría bocadillos de diálogo provenientes del interior de la casa, mientras el perro seguía fuera.
Sí, he visto algunas de ellas y efectivamente el perro nunca habla. Está como en la puerta de una casa siempre enfadado y luego hay una cotidianidad que enervante que siempre sale de la casa, ¿no? O sea, he visto algunas y es así.
Parece que estuvo haciéndola durante 9 años, dice que sobrevivió a diferentes directores, pero que cuando volvió a cabo 9 años el mismo editor que la había publicado al principio, pues le pidió que no le hiciera más. Así que lo curioso, digamos, que normalmente vienen otros y te dicen que no lo hagas, pues en este caso vino el mismo.
Y le dijo, para allá, David.
Y le dijo, para allá. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención dentro de la filmografía de David Lynch en general. Es que me da la sensación de que hay momentos en que está a punto de venderse al comercialismo más ruin, pero que luego, digamos, lo evita o por casualidad o porque se pega la gran trastada. A lo que voy. El hombre elefante.
Sabía que ibas a hablar
de él. Y Dune, que oye, Dune en general la ponen de vuelta y media. Y bueno, pues tampoco es. Hay películas peores. Son de otros directores, pero hay peores. Digamos. El hombre elefante y Dune, ¿qué hacen después de Cabeza Borradora? O sea, ¿qué hace este tío después de Cabeza Borradora el hombre elefante?
En Dune te doy la razón de que ahí pudo tener un momento de debilidad y de venderse un poquito. Pero el hombre elefante, con ser una película totalmente clásica y convencional, yo creo que le encaja.
Que está muy bien, sí, pero el hombre, para mí, el hombre elefante viene a ser en su filmografía como fue The Stray Story, que lo trajo por una historia verdadera, después de Carretera Perdida.
Sí.
Bueno, o sea, yo ahí lo de Stray Story.
Bueno, después de Mulholland Drive, ¿no?
Mulholland Drive. Yo ahí tengo que discrepar, en realidad. Y es. Creo que. Aunque no suena un punto muy cinematográfico, pero creo que el personaje, después de haber descendido a las cloacas más nauseabundas del inconsciente y de la humanidad, nos sorprende con el que realmente yo creo que es el personaje de Lynch más. O sea, que menos encaja en esta sociedad. Un tipo íntegro.
Pero tú hablas
del personaje de una historia verdadera. Un tipo íntegro que consigo mismo, con las normas, con sus propios objetivos, o sea, ese es el personaje que hoy día no encaja, ¿no? O sea, yo creo que ese es el personaje más subversivo de la filmografía de David Lynch. Creo que su intención era esa.
Y yo creo que el hombre elefante es la criatura de Cabeza Borradora crecida.
Claro. De mayor.
Es un marginado total que tiene, pues ahí se cristalizan todos los odios de la sociedad en lo diferente, en lo deforme, o sea, lo que pasa que narrativamente pues es mucho más convencional, pero...
Vale, muchachos, no, vamos a ver. Os voy a leer una serie de nombres a ver si os suenan.
Venga, a ver.
Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft, John Gielgud, ¿vale?
¿Vale?
Coincidiremos en que son buenos actores, ¿no? Que son actores de prestigio. Que son actores... que para contratarlos se necesita un esquema, digamos, industrial. No industrial en el sentido de los sonidos que sonaban en Cabeza Borradora, sino un esquema Hollywood. O sea, que cambias completamente tu esquema de producción de lo que ha sido Cabeza Borradora a El Hombre Elefante. Pero por si fuera poco, ya por avanzar un poco hacia Dune, en Dune encima, lo reconoció él y que le duele mucho, no le dejaron hacer el montaje final.
Sí,
entonces, ya un poco lo siguiente es que hubiera aceptado, por cierto, cuando terminó de hacer Cabeza Borradora, parece que Lucas le propuso dirigir El Retorno del Jedi. Visto esto, se lo debió estar pensando algunos días.
Pues sí, o sea, ¿quién no? Pero, sí, lo de. Fue como una. Lo de En el Hombre Elefante le fue una propuesta que le hicieron de dirigir la película, que no fue un proyecto suyo, digamos,
sí,
en ese sentido.
Y aunque Dune estuviera en el guión, pero.
Sí, y Dune, pues exactamente lo mismo.
A mí lo que me duele de Dune es que le iba a hacer Jodorowsky. Y se la quitaron de encima.
Jodorowsky es que se gastó toda la pasta en la preproducción. Jodorowsky es que se puso a hacer una preproducción que era la locura.
Bueno, pero hay que agradecerle que gracias a eso salió Lincal, porque se dedicó a diseñar, porque diseñó con Moebius toda la, digamos, lo que es el arte de la peli.
Sí.
Y como se fue a la mierda, pero se dedican a hacer cómics, o sea que bueno.
No sabía que tú y yo teníamos una lucha a muerte de sobre Jodorowsky.
Pero lucha en qué muerte.
No, mala. No,
soy... Tú lo odias.
Sí.
Yo depende del día, pero tampoco lo amo.
O sea, no, oye, hicimos un desguace sobre Jodorowsky, sí. Y lo amaste bastante.
Lo amé en el cómic.
Lo amaste bastante más que yo.
En el cómic.
Sí, pero
en el cine, no.
Bueno. A ver, que eso, que el hombre elefante, que vale, que sí, que está bien, que el Anthony Hopkins hace un buen papel, que el otro, el hombre, pues te da así como una conmoción, que tal, que cual, y que la puedes poner los sábados al mediodía.
Hombre, o sea, si no tienes niños, sí. Pero...
Es una peli que está bien, que está bien hecha, y que encima hace un buen blanco y negro, pero pues ya está, pues sí.
¿Tú crees que se vendió ahí?
Muy narrativa, ¿no?
Sí.
Entonces sí. En Dune se vendió más aún. Porque es totalmente entretenimiento lo que hizo.
Ya, pero en Dune, como la protagoniza el Marilyn este, que no sabes qué le pasa en la cara, pues no sé, parece como es que es más intelectual, ¿no? Dices, este tío tiene algo oculto. Y no, lo que pasa es que pues debe tener entretenimiento, no sé, es que es muy raro este chaval. Entonces aquí como, vale, es Anthony Hopkins, pero al fin y al cabo le pasa algo, sí, este bebé, pero...
Sí, porque es su etapa alcohólica, creo, justo al poquito de dejarla.
Sí, yo creo que andaba por ahí. Entonces, vale, pues está muy bien interpretado y tal, mira, pues tuvo 8 nominaciones para el Oscar, pues estupendo. Pero es que no tiene nada que ver con todo lo que había hecho anteriormente, que era un cine más completamente, casi un cine de museo, digamos.
Sí.
Un cine buscando como el arte global y todo esto, y esto es, el, pues bueno... es un cine casi del siglo
XIX. No, casi, de hecho, es decimonónico totalmente.
Sí, es eso. Sí. Es eso. Entonces, bueno, pues que sí, que...
No dice nada en tu libro.
Como el Lynch es capaz también de hacer eso, si claro. Se lo propone, me refiero, ¿no? O sea,
no, está claro.
Que le pidieron que hiciera de director y fue capaz de hacerlo.
Uh-huh.
Pero sí es cierto que dentro de su propio universo que se estaba labrando, o que en algún momento parece que estaban haciendo, se aparcó.
Uh-huh.
Eso sí es cierto. Estoy de acuerdo.
Sí, estaba a punto de aparcarse de todo. De esta no dice nada que yo vea ahora mismo y que recuerde. No. De la que sí que comenta algo es de Dune.
¿Y qué dice Dune?
Pues dice... Bueno, empieza... Me encantan los franceses, lo cual es normal porque en sus películas siempre hay referencias al francés. Al cine.
Vale, Antonio, vale.
A
la tortilla.
A la lengua francesa. Bueno, sí. A los besos franceses, no. Bueno, pues que eso, que sí.
Al concepto Francia en general.
Dice: son los mayores cinéfilos y defensores del cine del mundo. Sí, pero a veces también son un poquito pedorros. Pero bueno, es verdad, molan. Se preocupan de verdad por el cineasta y sus derechos y creen en el montaje final. He tenido la gran suerte de haber contado con el apoyo de algunas empresas francesas, pero no siempre fue así. Cuando hice Dune, no pude decidir el montaje final. Me provocó una tristeza enorme, porque me sentía como si me hubiera vendido. Sí, lo entiendo.
Sí,
y encima la película fracasó en taquilla. Encima, listo. Si haces aquello lo que crees y fracasas es una cosa, puedes seguir soportándote. Pero si no, es como morir dos veces. Resulta dolorosísimo.
Pero Dune,
qué pena que Kubrick no haya escrito cosas así. Es completamente absurdo. Habla de Kubrick, por cierto, ¿eh?
Sí,
que los cineastas
cuento.
No pueden hacer las películas como quieran, pero en esta industria resulta bastante habitual. Yo vengo del mundo de la pintura y un pintor no tiene esas preocupaciones. Un pintor pinta un cuadro, nadie viene y le dice: cambia eso a azul. Es de risa. Pensar que una película significaría algo si todo el mundo mete baza. De modo que para mí Dune significó un gran fracaso. Supe que tendría problemas en cuanto renuncié a decidir el montaje final. Confiaba en que la cosa funcionara, pero no fue así. El resultado final no es el que yo quería y lo lamento. Aunque la cuestión es otra. Cuando meditas y empieza a crecer la dicha dentro de ti, no resulta tan doloroso.
La regla todo meditando, el niño.
Puedes pasar por experiencias así y superarlas, pero es algo que ha acabado con mucha gente. Les ha quitado las ganas de volver a hacer cine.
¿Pero qué tiene que ver con Francia si es de Laurentiis el que produce...?
Pues por eso, que él cuando ha producido con Francia se sintió contento, pero cuando no...
Ah, vale.
Viene a decir
porque
eso.
El de Laurentiis sí que, bueno, es italiano, era uh-huh. Italiano, pero era
sí, pero...
estilo americano total.
Flash.
Por cierto, lo mejor de la peli esa, la banda sonora.
Y es que...
Lo que te iba a decir de Kubrick, que Kubrick decía que una de sus pelis favoritas era precisamente Cabeza Borradora.
Sí, cierto.
Uh-huh. El Innombrable te decía eso.
Sí. Bueno, pues ya que hemos hablado de Kubrick, ¿qué os parece si nos tomamos una pausa para olvidarle y retomamos con Dune, que no hemos hablado de ella, pero creo que la despachamos en tres patas.
Venga. Sí.
Hola, soy Gerardo Herrero. Un saludo muy fuerte para todos los oyentes de Radio Cine.